ואין לתולדות יצחק בן אברהם. Abraham olid de Isaac. Ya se preguntaron nuestros sabios del porqué de la repetición. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. No solamente en el físico se parecía Isaac a Abraham, sino que la Torá nos viene a indicar de que Isaac era parte de la esencia de Abraham. Ve Isaac ben Arbaim Shanabe Kasto et Rivkabat Betuel Arami, mi padan Arama Jot Laban Arami Lole Isha. Por lo contrario, nos cuenta la Torá de que Isaac tenía 40 años cuando desposó a Rivka, y nos indica la Torá quién era Rivka, la hija de Betuel Aramí, de Padam Arán, hermana de Labán Aramí. Si ya sabíamos que Betuel era arameo, que vino a indicarnos la Torá de que su hijo Labán también es arameo, sino para decirnos de qué procedencia venía Rivka, hija de un rasha y hermana de un rasha. Y mismo así nos enseña la Torá la fuerza y el valor de la tefilá. Está escrito: Vayetar Yitzhak Lashem Lenoja Histó Ki Akarai, y rogó Yitzhak a Hashem junto a su esposa, pues era estéril. Vayaterlo Hashem Vatar Rivka Histó, y se lo aceptó el Eterno, y concibió Rivka su mujer. De lo que nos cuenta la Torá, del cómo rezaron Isaac y Rivka juntos, y el cómo Dios acepta la petición de Isaac y Rivka se queda embarazada, aprendimos de estas pocas palabras muchos principios sobre la importancia y las reglas sobre el rezo. La plegaria de Isaac y Rivka son la guía para conceptos como: no se compara el rezo del necesitado con el que no está necesitado, y esa es la razón por qué la Torá, aunque nos indica que Dios aceptó el rezo de Isaac, nos señala que junto con Rivka, asimismo, aprendemos de este relato de que Isaac fue respondido por Hashem por haberse preocupado de la necesidad íntima e innata de una mujer en engendrar. Como dijeron nuestros sabios, todo el que pide por su compañero, Hashem le responde primeramente por sus necesidades. ¡Qué grandeza nos enseña la Torá! Pide por la necesidad ajena y Dios te va a responder a ti por tus necesidades. O ese dicho de nuestros sabios: en todo lugar donde me implores, llegaré y te responderé. Es verdad que hemos indicado que hay una importancia en el lugar. Como Dios le dijo a Moshe: sácate tus sandalias, pues el lugar donde pisas, Admat Kodesh, un lugar diferente es. O en la perashá pasada, cuando Dios le indica a Abraham: Lech lecha mi arzeja bumlatejo mi betabija, el aretz aser areka, a la tierra que te enseñaré. Seguro que el lugar tiene una influencia sobre la persona, sobre sus rezos, sus imploraciones. Pero viene la Torá y nos enseña que en todo lugar donde me implores, así dice el Eterno, llegaré y te responderé. No se compara el rezo de un justo, de procedencia de justo, como Isaac, hijo de Abraham, con la petición de un justo de procedencia dudosa, como la de Rivka, hija de Betuel, el arameo, y hermana de Labán, el arameo. Pero mismo así, no evitó Rivka sus plegarias, sino sabía que el valor de sus plegarias iban a llegar hasta los cielos. Del estudio de las plegarias de nuestros antaños, entenderemos los conceptos de Alajá, por lo que toda persona debe de dirigirse por medio de las tfilot a implorar al Todopoderoso por sus necesidades y nunca desesperarse. Por trágica que sea su situación, por compleja y difícil en la que se encuentre, como criticó el rey Hizkiyahu al profeta Yeshayahu, cuando este último, enviado por Hashem para anunciarle su pronto fallecimiento, le comenta que se prepare, pues su muerte está cerca. A lo que el rey Hizkiyahu, hombre temeroso de Hashem y gran erudito de la Torá, le pregunta al profeta del porqué de dicho dictamen. ¿Acaso no tiene temor de Dios para que sea castigado en una muerte de temprana edad? A lo que le responde el profeta de que Dios ha dictaminado su muerte por no haberse casado y no haber deseado de tener descendencia. El rey Hizkiyahu le comenta al profeta que había decidido no casarse para no tener hijos, ya que le había sido anunciado en su Ruach HaKodesh que su descendencia no seguiría los caminos de la Torá. A lo que le criticó el profeta y le comentó: ¿y tú, en las cuentas de Hashem, quién te manda a indagar? ¿Debieras haber cumplido tu obligación? Perú, Urbú, Humilú, Etares, crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Y lo que de Hashem disponga no es de tu incumbencia. Tras reconocer su equivocación, pidió al rey casarse con la hija del profeta, pues tal vez los méritos del profeta y los méritos del rey pueden hacer cambiar el dictamen divino. A lo que se negó Yeshayahu con la crítica: no es Hashem un humano para que se arrepienta. A esto le pidió al rey Hizkiyahu que terminara su mensaje y saliera delante de él, ya que estaba equivocado. Pues así me enseñaron, le dijo el rey al profeta, así me enseñaron en la casa de mis antepasados, de la casa de David. Aunque tenga la espada puesta sobre el cuello, no te desesperes de las desgracias. Dijeron nuestros sabios, y así acostumbran los Askenazim a recitarlos en los rezos de Rosh Hashaná y Yom Kippur: Tfilá, Tshuva, Uzdaká, Ma'avirim, Etroa Gezerá. La plegaria, el arrepentimiento y la Uzdaká abolen todo dictamen. Continúa la Torá y nos comenta sobre el embarazo de Rivka y nos dice: Vayitrotzetzu abanim bekirba, vatomer inken lama de anoji vatel lidroshet Hashem. Y pugnaban los hijos dentro de ella y se dijo a sí misma: ¿por qué esto me acontece? Y si es así, ¿para qué quiero? Y fue a consultar a Hashem. Nos explica el Midrash que la problemática de Rivka comenzó cuando, al pasar junto a un Bet Midrash de Torah, ese Bet Midrash que existía en la época de Yitzhak, formado por sus antepasados Shem Ba'evet, sentía como el feto deseaba salir y se alegraba muchísimo, pues demostraba la tendencia nata de buscar la Torah. Pero qué triste cuando ocurría que pasaba cerca de un templo de idolatría, sentía Rivka que también deseaba salir, por lo que se sintió confundida. ¿Cómo podía ser que el feto no tuviera inclinaciones definidas, que no tenga una intención clara, o tras la Torá o tras la idolatría? Ella sabía que el Todopoderoso crea a las criaturas con inclinaciones, quien para tzadik, quien para perverso, y a todos nos dio la Torá como un medio para poder sobreponernos, como está escrito: Natati lejá y etzerará Natati lejá Torah tablín. Te puse malas inclinaciones y etzerará, pero te di la Torá como remedio, Torah tablín. Rivka no alcanzaba a entender cómo podía ese feto sentirse atraído a la vez por el bien y el mal, por lo falso como por la verdad, hasta que Hashem le aclara que tenía mellizos, cosa que tranquilizó a Rivka. ¿Cómo puede ser que Rivka se tranquilizó al saber que no era un mediocre su hijo, sino que eran dos, uno de ellos con tendencia a la idolatría? Rivka sabía que hasta el idólatra definido tiene la opción de corregir su camino y volver a la Torá, pero el confuso, que no sabe lo que es el camino del bien y el camino del mal, y todo lo confunde, él nunca podrá corregirse. Así encontramos en la Gada de Pesaj, cuando decimos que Arba Banim Dibra Torah, Ejad Raham, Ejad Rasha, Ejad Tam, Ejad Shenoyo de Alishol, como a cuatro hijos habló la Torah: uno sabio y otro perverso, uno tab, ingenuo, dejadse no llegar al sol, y aquel que no sabe preguntar. Sabiendo que el orden en nuestros sabios y en la Torá tiene una gran importancia, ¿cómo puede ser que nuestros sabios, al escribir la Gadá, ordenaron a los cuatro hijos en ese orden, sabio, perverso, y solamente después el ingenuo y el que no sabe preguntar? ¿Acaso no sería correcto dejar para último lugar a Rasha, al perverso? La respuesta es muy sencilla. La capacidad del perverso está muy cerca de la del sabio. Tiene el potencial para saber, para indagar, para decidir y para tomar decisiones. Toda su falla se encuentra en el error del conocimiento, la equivocación de sus conceptos. Una aclaración, una decisión, un giro de 180 grados en su vida, y él se coloca a nivel del sabio, mientras que el ingenuo y el quien sabe preguntar están lejos de poder llegar a la capacidad del sabio. Es por eso que Rivka sufría al creer que estaba embarazada de un hijo indefinido, de un hijo que no sabe diferenciar entre el bien y el mal, entre la verdad y lo falso. Esa es la razón que nuestros sabios contemporáneos vieron en los movimientos como el conservadurismo o la reforma, o lo más último, el neorreformismo o construccionista, y quién sabe cuántos títulos más podemos encontrar en el lego de nuestro pueblo. Nuestros sabios vieron en todos estos movimientos un peligro mucho mayor que el liberalismo, pues el liberal no intenta transgiversar la Torá, y generalmente ni está confundido, sabe dónde se encuentra el bien y la verdad, y sabe dónde se encuentra el mal y la equivocación, pero generalmente él decide que el disfrutar de este mundo, aunque sea solamente por 120 años, le vale a él más que lo que pueda vivir por la eternidad. Y por eso generalmente la respuesta es: Arab, por favor, déjeme tranquilo. Él no tiene crítica en contra de la Torá, él no tiene crítica en contra de la verdad, él solamente quiere disfrutar de esta vida. ¡Qué triste! Pero el día que se dé cuenta de que en el camino de la Torá va a disfrutar, cierto, diferente, tal vez nunca coma una cosa no permitida, tal vez se evite de ciertos placeres, pero va a encontrar su alegría y la felicidad en ese concepto de la vida, en la armonía que la Torá le da a la persona, en ese sosiego y tranquilidad que tanto deseamos, en esa integridad y conocimiento que tanto llena a la persona. Millones de comentarios, estudios y polémicas han acompañado a cada palabra y a veces a cada letra de la Torá. Esa es la razón de que en ningún momento la Torá no solamente que no evitó la discusión y la polémica, la crítica y la investigación, sino todo lo contrario. Toda la Torá está basada en el por qué, de dónde, demuestra. Tal vez sea diferente. La duda es el incentivo para el conocimiento. Pero está claro de que no podemos basar la duda en la falta de unos pilares, que es la rectitud y la integridad en las discusiones. No criticar y negar por los intereses, sino por el deseo de saber la verdad. En verdad, dijeron nuestros sabios, más cuidó el sábado al pueblo de Israel de lo que cuidó el pueblo de Israel al sábado. Shabbat Shalom.